la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, está con nosotros Nerea Alzola. Nerea, bienvenida.
Muchas gracias, Federico.
Bueno, muchas veces hemos entrevistado a Nerea Alzola. Estuvo en el Parlamento Vasco en una época heroica, cuando yo votaba al PP, por ejemplo, que era el PP heroico del País Vasco. Era el PP de Iturgaiz, de María San Gil, de Jaime Mayor, etcétera, de Santiago Abascal. Y estaba Nerea, que era una de las figuras emergentes, jovencísima en la época. Esto fue en el 2007-2009, fuiste miembro del Parlamento Vasco.
Sí, sí, sí.
Y ahí es donde conoces a Santi Abascal, que él estuvo, no, luego, estuvo luego en Educación, él.
No, yo conozco a Santi Abascal después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Él era una de las de los líderes de Nuevas Generaciones a las órdenes de Iñaki Ortega en aquel tiempo. Estamos hablando de 1990 y muchos. Y bueno, yo ahí me incorporo y doy un paso al frente y me pongo a trabajar con Nuevas Generaciones, luego en las instituciones, pero al final había esa organización transversal de Nuevas Generaciones del País Vasco, que no era muchos, pero éramos muy bien organizados, sí. y bueno, ahí es cuando le conocí, o sea, hace ya 20 y pico, no quiero decir mucho.
Pero ¿cuánto tuvo que hacer para convencerte? Porque tú llevas ya una temporada apartada, hay que decir que aquel PP Vasco desapareció, lo liquidaron, lo desaparecieron desde el gobierno, además del PP. ¿Cómo te convenció Abascal? Porque estoy seguro de que también, bueno, eso no estoy seguro, lo retiro. Es posible que también a Pablo Casado le hubiera gustado tenerte en las listas. De hecho, por Vizcaya se presenta Bea Fanjul, a la que conoce, supongo, el otro día hablábamos con ella, y ayer, anteayer, Cayetano González tenía un disgusto tremendo. A mí lo que me duele es que entre Nerea y Bea Fanjul no saquen ningún diputado. ¿Cómo es? Digo, pues no sé, se le preguntaré a Nerea a ver cómo ha sido. Primero, ¿cómo te convenció Abascal? Y después, pues ¿cómo ves esa cuestión en una época en que, a diferencia de entonces, el españolismo, constitucionalismo, legalismo, lo que sea, está prácticamente triturado, es decir, ha desaparecido en parte. Hombre, el espíritu continuará. Pero la organización como tal, la de los tiempos de Mayor, Oreja y Redondo Terreros, y Basta Ya y todo aquello, desapareció.
Bueno, la primera pregunta. Pues a mí convencerme, Federico, yo es que soy muy terca, convencida ya venía de casa. Sí. Pero es verdad que antes de ayer, bueno, hace dos días, me llamó Santi y me dijo, a ver, Nerea, pero si estás fuera de la política, ¿qué encaje tienes en el PP? Y dije, hombre, yo me desafilié al día siguiente de que Fernández Díaz excarcelara a Bolinaga, ya lo sabes, en el 2012. Estoy fuera del PP. Y me dijo, vente a Vox, si a ti te gusta la política. Necesito gente para Vizcaya. Y yo le dije, Vizcaya, uf, vale. Y ya está. Y dijo, vale, Y te llamo mañana.
Y ya está. Y te ha vuelto a llamar.
Sí, claro. Y sí. Entonces me llamó, fui a la sede y tal. Bueno, llevo 30 horas de candidata o así, no sé. Día y medio.
Bueno, esto es sorprendente porque por primera vez alguien cuenta la verdad de cómo se llama, porque
la
es así.
La interioridad de cómo es un fichaje.
Pero cuando
entre amigos y entre amigos, gente que ha luchado, claro, sí, durante muchos años.
Que ha, es verdad, ido, que no le tengo que explicar nada a Santi. Él ya sabe lo que ficha. No, ni soy diferente a hace 20 años, ni digo cosas diferentes. Y luego, con respecto a la segunda pregunta, hombre, Beatriz es una tía estupenda, yo tengo muy buena relación con ella, le deseo mucho futuro político. Ahora, hay que saber que, aunque a Casado no suena bien, defendió en la tele la excarcelación de Bolinaga como una decisión obligada por el gobierno y no una decisión política. Hay que saber que el partido de Casado tiene mucho lastre. Sigue siendo el partido de los Damboreneas en Vizcaya, de los Taboadas en Madrid. Yo creo que Pablo Casado va a ser un líder estupendo para el Partido Popular, pero necesita 4 años de limpieza y de regeneración del partido, darle la vuelta a la tortilla realmente y de que vuelva a ser un referente del constitucionalismo y un referente antinacionalista.
O sea, que te gusta Pablo Casado, pero no el PP.
Me gusta Pablo Casado, igual que me gusta María San Gil, igual que me sigue gustando Esperanza Aguirre, igual que me gusta Jaime Mayor Oreja. Pablo Casado tiene una grandísima responsabilidad, pero todos los demás no cuenta con ellos, porque no puede contar con ellos, están fuera. Rajoy se los cargó.
Bueno, no solo a ellos, se cargó al partido que fue. O sea, bueno, no quiero monopolizar, además seguro que Luis Herrero tiene una acerada pregunta que hacerle a Nerea.
Te voy a contar algo de Nerea que ya no he querido contar y que no me podrá desmentir porque es la verdad más absoluta, y es que en los momentos más duros del PP, cuando se estaba produciendo, digamos, el abandono por parte del PP vasco, de los principios del PP vasco, ella dio una batalla y estuvo a punto de ser la presidenta regional de, o como se llame eso en la nomenclatura del PP vasco, y entonces impugnaron de manera artera y tramposa su candidatura.
Es verdad.
Que hubiera ganado.
Es verdad,
que hubiera ganado.
Es verdad, es verdad.
Una batalla democrática interna que hubiera convertido a Nerea frente al poder establecido en la candidata del PP vasco, la sustituta de María San Gil.
Ahí estaba.
Bueno, la sustituta de Antón Damborenea, en Vizcaya.
En Vizcaya, es correcto.
En Vizcaya.
Sí,
Vizcaya.
Sí, sí.
En Vizcaya. Que haya de baja 3 años, o que hubo un castigo ahí, ¿no?
No, bueno, yo presenté por los cauces internos mi candidatura como alternativa a Antón Damborenea, porque no me gustaba, creía que los militantes no merecíamos ese presidente. Luis, es verdad que siguió todo al minuto, me trajo a su programa, pude defender mi candidatura en uno de los pocos medios donde defendí.
O sea que, y por eso estabas a punto de ganar.
Bueno, claro, y por eso, claro. Y porque tenía el doble de avales que el otro candidato. Y bueno, no es que no ganara, es que no me dejaron presentarme. Me iniciaron un expediente porque dije, en casa de Herrero, dije, es que me tiene miedo porque voy a ganar. Y entonces me iniciaron un expediente y yo pensé, después cuando vi lo de Camps, de los trajes o de tal, dije, bueno, esto es el juego de la magnificación de lo pequeño y de la relativización de lo grave. Bueno, pues me pidieron 3 años de inhabilitación de militancia y tres años de...
De cárcel.
Bueno, sí, casi. De inhabilitación también para representar al partido, y resulta que al final el Comité de Derechos y Garantías fue un poco más consecuente, pero sí que me suspendieron 1 año de suspensión de militancia para que no pudiera optar a nuevas candidaturas internas, etcétera. Ahora, en Sondica, puesto no remunerado, no muy agradecido, ahí seguí hasta el año 2011, porque para defender al PP sí valía. Ahí, o sea, no me hicieron nada, ahí me dejaron estar.
Para mandar no, pero para sufrir sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo soy bien mandada y ahí me quedé calladita, silenciosa, después de todo el lío.
Hasta Bolinaga.
Hasta Bolinaga, sí.
Bueno, a ver, Laura.
Sí, ¿qué opina de las primarias, dado su experiencia personal dentro del PP y habiendo ido a un partido que las ha suprimido y que ha dicho que esto de las primarias, pues, que no son necesarias?
Pues yo soy partidaria de primarias si son de verdad, pero como ahora están sobadas, manipuladas, bueno, eso hay que ver Podemos, Ciudadanos, que votan por las noches y de forma oscurantista, pues yo prefiero siempre los partidos que ponen las cartas boca arriba y sobre la mesa. Yo ahora estoy en un partido presidencialista y sabemos lo que hay. ¿Quién decide las candidaturas? Pues ahora que se está conformando, tiene que ser un equipo directivo y además un equipo al lado que rastree antes que todos los medios de izquierdas a cada uno de los candidatos. Y eso es lo que se está haciendo. Se está cribando como si fuera para una empresa, los mejores candidatos. Me parece que es un buen sistema también.
Bueno, el partido Vox echó a un candidato en Lérida, del que se descubrieron unas cosas muy poco recomendables o decentes, y precisamente ayer publicaba Libertad Digital, además con la información completa y declaraciones de Fernando Paz, unas declaraciones que precisamente Abascal, que siempre ha sido un gran defensor del Estado de Israel, pues son inaceptables. Hoy hay un artículo de Daniel Rodríguez Herrera diciendo la izquierda tiene derecho a ser antisemita y asquerosa, pero la derecha no. O sea, ya la izquierda, si quiere, es inmoral. O sea, a mí, y no tengo nada en contra de Fernando Paz, yo le había visto cosas en Intereconomía que estaban bien, pero a mí realmente eso me parece inaceptable. ¿Tú has leído esas declaraciones?
Las declaraciones concretamente no, pero yo sé lo que pienso de eso y sé lo que piensa Vox de eso. Israel es un Estado democrático, es parte de nuestra cultura, parte de nuestra tradición y desde luego es el más legitimado para a lo mejor asesorarnos contra el terrorismo y creo que, vamos, antisemitas son seres trasnochados en esta sociedad española que solamente en la izquierda los podemos encontrar. Yo creo que...
Bueno, en la derecha también, porque lo de Paz no deja de ser buscarle las vueltas. Estamos... No es negarlo del todo, es negar una parte del holocausto.
Pero Federico, hay que tener en cuenta que estamos siendo objeto de las mayores manipulaciones. Editan los comentarios de los candidatos, los manipulan, los descontextualizan. Yo te invito a que le traigas aquí, a que traigas a los dirigentes de Vox
Yo tengo un problema y es que no entrevisto a la gente que no me gusta. Y es que, a diferencia de Luis, no tengo espíritu periodístico. Y a mí, pues no me gusta debatir sobre el holocausto, si fue medio holocausto, un parte del holocausto. No, me repele, me repugna.
Bueno,
igual que me invita a Monedero a ir a su programa para hablar de mi libro del comunismo y no voy. Porque
bueno,
no
se
voy
llama
a con
ser
un tío,
consecuente,
invitó,
Federico.
Invitó, que ha leído el libro, le parece muy interesante y que querría debatir en su programa. Yo no voy con un tío que cobra de los genocidas venezolanos. No tengo nada que hacer con él.
¿Tú te sientes cómoda con militando en un partido donde hay gente que defiende esas posiciones?
Es que no hay gente que está en contra de Israel ni en contra de... y que no reconoce el holocausto. Yo no creo que haya gente así.
No, léete la información, léetela en Libertad Digital, está completa, incluyendo declaraciones del propio Fernando Paz después, ¿eh?
Bueno, pues yo no opino eso. Yo estoy en un partido en donde no sé si yo estoy cómoda en el partido. Claro que estoy cómoda en el partido porque soy libre y lo primero que defiende Vox es la libertad. Entonces yo digo lo que siempre he pensado y yo estoy a favor de Israel, a favor de los judíos, a favor de su política antiterrorista y además nos van a enseñar mucho al respecto.
Pues entonces te sobra un candidato en Murcia, me parece que está...
En Albacete.
Pensando.
Hay otra exdiputada del Partido Popular, sí. Lourdes Méndez, que va de número
uno
del
monasterio, que también se fue del PP por el tema, en este caso, de lo de la ley del aborto. Eso es cierto, que en su momento el debate fue muy duro, era diputada, y ella, con 6 o 7, me parece, de diputados del Partido Popular, dejaron en su momento el partido, por otros motivos. Yo sí que te quería preguntar, como somos fan de Bea Fanjul también, aparte de Nerea, primero, me sabe fatal que tengáis que competir en el mismo zona. Es que dice, oye, dos candidatas tan potentes, porque Bea defiende, yo creo, al margen de lo que has dicho, Bolinaga, defiende el PP que todos conocíamos, el PP del País Vasco. Pero que choquéis, ¿tú qué piensas cuando escuchas lo del voto útil, por ejemplo? Porque lo de, oye, vamos a... se tiran los votos a la basura, que es lo que decía Esperanza Aguirre en 2015, recordémoslo, y se lo decía a Vox. Oye, no os presentéis que son votos que se tiran a la basura. Y luego es cuando dijo Santiago Abascal, bueno, más tirados a la basura era votar a Mariano Rajoy en aquella campaña, ¿recuerda? Ahora, por ejemplo, que está muy... Yo creo que es un argumento que está frecuentando demasiado el Partido Popular, me da la sensación. ¿Qué pensáis en Vox? ¿Qué piensas tú en el día y medio que llevas de candidata de en una zona, en una región como el País Vasco, el que compitáis, por ejemplo, Bea y tú, en un nicho tan pequeño, una provincia donde a lo mejor sí se podría sumar? No sé si...
Bueno, yo no sé si competimos. Quiero decir, Bea tiene que traer todavía el Partido Popular que se perdió. Todavía no está ahí. O sea, el Partido Popular de Vizcaya es el partido de Antón Damborenea, que lleva décadas ahí y que además ha sido el presidente en la última década. Bea es aire fresco en el Partido Popular
Iñigo
de Vizcaya.
Iñigo también, ¿eh? Iñigo Arcauz también es aire fresco.
Es aire fresco, claro. Pero es el partido de Borja Semper, que es el presidente. Hay que saber que el Partido Popular, aquel que añora mucha gente, estamos en Vox. Estamos en Vox. María San Gil no va a volver al Partido Popular. vendrán otros, como Beaj Fanjul, que probablemente vuelvan a hacer del partido un partido potente, un partido sólido. Y entonces, lo diré también, yo siempre he dicho lo que pienso. Ahora mismo, el Partido Popular es el partido de Mariano Rajoy, del que se va al bar y deja el escaño antes de que España le deje a él. O sea, el Partido Popular en el País Vasco ha tenido un mérito extraordinario. El Partido Popular sigue resistiendo, pero se ha plegado a condiciones, a condicionamientos, se ha plegado al PNV. Yo sigo diciendo que los culpables de que ETA haya existido toda la democracia es el PNV. Y esto no lo puede decir Beaj Fanjul, porque le dan con el garrote en la sede. Me dieron a mí, le darán a ella. Entonces, o ella cambia al Partido Popular o le darán con el garrote.
O te la llevas a Vox.
O es más, lo más positivo sería...
Bueno,
lo más positivo sería que Beatriz viniera a Vox, que yo creo que es donde terminará.
Pero ahí te seguro que si estuviera Bea delante o si estuviera Carlos Iturgaiz delante, hay que decir que Carlos Iturgaiz sigue en el Partido Popular. O sea, no todo el Partido Popular se ha ido a Vox, aunque yo entiendo que tú como candidata quieras hacer esa campaña.
Bueno.
Ahora, aquí hay dos maneras de verlo, Nerea. La gente que... digamos, ha dado por perdida la batalla interna y desde fuera ha tratado de reconstruir aquel discurso político, y aquellos que desde dentro tratan de ganar esa batalla y de colocar al Partido Popular donde estaba. Y yo creo que las dos cosas son bastante razonables, incluso más admirable lo primero que lo segundo. O sea, quiero decir, yo creo que las personas que no se rinden y que defienden sus ideas y que dicen el Partido Popular tiene que volver ahí y que lo está intentando, pues chica, a mí me parece que tiene mucho mérito. O sea, es decir...
Uy, a mí también. Sí. Desde luego, yo he estado muchos años en esa tarea.
Sí, lo sé, lo que pasa es que tú te rendiste.
Bueno,
déjame hacer de abogado del diablo.
Ya que
le has dado este golpe bajo a Nerea.
Pero luego puedo...
Es que a lo mejor las presentan para que parezca que el PP tiene remedio, cuando solo son una foto, para que no se vea que siguen mandando los Borjitas en Peri compañía.
¿Se prestaría los de la foto a ese juego?
Pues es
sucio,
que muchos
sí,
no lo saben.
Yo me he prestado a eso. Tú sabes que desde 2008 me he podido prestar a eso. Mira, Luis, es legítimo y admirable lo que están haciendo unos pocos contra viento y marea y contra el tsunami que ha dejado ahí Rajoy. Yo les admiro mucho, pero yo soy de la opinión de que no puedo tragar con todo. Yo podía haber seguido afiliada al Partido Popular desde Madrid cuando excarcelaron a Bolinaga, pero es que no puedo porque mis tripas y mi cabeza no me dejan. Entonces... Que Casado ha resistido todo eso para poder llegar y regenerar y hacer su política, bueno, pero es que hay que tragar mucho. Y yo, pues es que soy mucho más transparente y más... Es que no he podido pasar ciertas cosas, porque me he jugado el tipo por unos principios, pues no voy a seguir a costa de nada en una herramienta que ya no me sirve para defender esos principios. Pues hay que saber irse también.
¿Te han llamado, Nerea? Porque antes Federico lo ha dejado pasar. Pero ¿te ha llamado Pablo Casado?
No. Yo
No,
para nada. Ahora, es verdad, al hilo de lo que me decías antes, Federico, yo creo que Luis, yo creo que Carlos Iturgaiz tiene duda a quién votar en Vizcaya.
No tengo ni idea, se lo preguntaré de tu
pregúntaselo,
parte.
Pregúntaselo.
Sí, y te va a decir la verdad.
Te va a decir la verdad, pregúntaselo.
Creo que está desempolvando acordeones.
Lo sé de buena...
Sí. Y pífanos. Cinta. Bueno, nos ha llegado ahora el sonido porque le han preguntado... Ahora ya niegan el holocausto y tal, todos los de Vox, porque, bueno, esta es la máquina de propaganda. Ayer decía Cayetana que lo que le ha sorprendido de su vuelta a la política es la velocidad con que prospera la mentira. Que toda la vida ha habido mentiras y manipulaciones en todos los partidos y eso, pero que la velocidad con que se organiza ahora y la maldad o la malicia es tremenda. Entonces le han preguntado a Rocío Monasterio por esta misma cuestión, porque insisto, es un candidato en un partido que es el más pro-israelí de todos los que hay en el arco parlamentario. Y entonces esto ha dicho Rocío Monasterio.
La pregunta es de dónde sacan los medios de comunicación esa información, porque nosotros tenemos una excelente relación con la comunidad judía, excelente relación con la comunidad judía, y de hecho les defendemos muchas veces que los medios mentirosos intentan atacarles, y lo ponemos en cuestión.
Bueno, pues la información completa la tiene Libertad Digital. Y después de leer toda la información, lo mejor es que prescindan de ese candidato. Es más, ese candidato debería irse, porque no le está haciendo bien al partido. Por España, que decía...
por España
que,
y por Vox.
Bueno, por cierto...
Es un elemento que está disturbando.
Y nos vamos a Tomares este viernes, no, el viernes que viene.
Próximo 29.
Los que quieran coger sitio en el Auditorio Rafael de León, que es un sitio maravilloso, pero que es finito. O sea, cabe mucha gente, pero no toda la gente. Pues que llamen a Radio Sevilla y que digan que van a ir y tal y cual. Bueno... Han llamado también, yo firmaré libros la víspera en el Corte Inglés, para los que compren libros en el Corte Inglés. Y los que lo tenemos ya comprado, ¿qué? Bueno, pues entonces lo firmaremos
claro,
allí.
Claro, es la feria del libro de Tomares.
Claro,
por eso,
pues firmaré
por eso
también
allí.
En Tomares. Yo voy y firmo lo claro que sea que menester, sí. Excepto... Bueno, espera, estoy pensando en otras cosas que firmaría, pero en fin, de momento no.
Desde las 8 en punto de la mañana estaremos sí. En directo allí, sí.
Bueno, vamos a ver, ¿qué dicen, qué preguntan los oyentes especialmente a Nerea Alzola?
Pues el País Vasco es un terreno árido y la verdad es que los oyentes tienen mucha curiosidad por saber cómo vas a enfocar la campaña después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa.
Sí, vamos a escuchar sus preguntas. Le preguntan sobre la inversión en el País Vasco, sobre el cupo y también sobre alguna de las polémicas que ha rodeado a Vox en los últimos días.
¿Qué fue lo que no la convenció del discurso del nuevo PP del señor Casado para no quedarse e irse con Vox?
¿Qué opina ella del cupo vasco y qué medidas tomarían para acabar con él?
¿Por qué no hay manifestaciones para que quiten el requisito de la lengua en la enseñanza?
Buenos días, Nerea. ¿Me vas a decir qué es lo que vais a hacer en Vox con los más de 200.000 vascos que estamos trasterrados? Aún no he oído nada sobre ellos. Gracias.
Quería preguntar, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ¿qué opinión tiene al respecto de Fernando Paz? Y en particular las declaraciones sobre el negacionismo del Holocausto y la reconducción de la homosexualidad a través de terapias.
Bueno, yo creo que en parte ya hemos hablado de algunas cuestiones. Del discurso del presidente del Partido Popular, bueno, lo que veo es que es incoherente y contradictorio con su inmediata trayectoria anterior. Creo que no se puede renegar del pasado de facto y decir que se enorgullece del pasado. Quiero decir, o sea, si yo a Casado le oigo pedir perdón por la decisión política en la excarcelación de Bolívar, en lugar de acordarme de aquellos debates en los que la defendía, pues probablemente me guste más. Pero ahora mismo veo pues una incoherencia. Realmente me gusta lo que oigo, pero como ya tengo un poco de mili, pues veo todas las incoherencias, veo todas las traiciones que ha habido en la lucha antiterrorista y en otras. Pero bueno, yo hablo de lo que a mí más me ha dolido. Y bueno, eso es principalmente lo que no me gusta, es la incoherencia. En cuanto al cupo, el cupo es un agravio comparativo entre españoles que probablemente podría ser en la teoría un mecanismo viable para darles unas competencias a una región para poder gestionar de forma más cercana y eficaz, pero debe ser eliminado en contra de lo que dice Antón Damborenea, que es el principal precursor de la defensa del cupo y de los pactos con el PNV, con su amigo Urkullu, compañero de carrera, porque lo gestionan de forma desleal, como todo lo que hace el PNV. Cuando se sientan en la comisión mixta los de la Diputación y los tres del Gobierno Vasco frente a los seis del Estado, lo que hacen es chantaje. Le dicen, te apruebo los presupuestos y me das 600 millones. No se puede negociar cupos, no se puede mantener conciertos económicos a base de chantajes y a base de manosear gobiernos que yendo en contra de España. O sea, tiene que ser para reforzar las autonomías y para reforzar España desde el punto de vista del PNV. Si así fuera, incluso podríamos llegar a admitir pues ese tipo de agravios, porque serían desde la lealtad. Con un partido desleal no se puede permitir este tipo de prebendas. En cuanto a la lengua, pues bueno, pues hacerla optativa, que el euskera cuente igual que el inglés o el alemán. A lo mejor hay quien a quien le parece, le puede parecer excesivo, pero por lo menos que cuente igual que una lengua más, no que cuente como dos licenciaturas. Creo que para ser funcionario, para ser barrendero del Ayuntamiento de Bilbao, tienes que tener el EGA, que es el título de euskera, además en euskaltegui. No vale que hables euskera de vizcaíno de pueblo, tiene que ser de los de que el gobierno vasco te impone. Bueno, eso hay que quitar. No puede un médico ser peor médico por no saber euskera. En cuanto a los 200.000 exiliados, bueno, pues claro, es que es muy fácil ganar diciendo no te presentes, y es muy fácil gobernar el País Vasco echando a la gente que no te vota. Es que y además echándola a base de miedo, a base de terrorismo, a base de machacarte socialmente, a base de una presión social que ha sido insoportable los 40 años para los vascos, que éramos de segunda. Pues algo hay que hacer, y desde luego que los que quieran, que a lo mejor no quieren, pues que puedan volver al País Vasco, a sus casas que han dejado allí, o a iniciar una nueva vida allí. Y los que no están exiliados y quieran ir a vivir allí, que sean las mismas condiciones que en el resto de España, que los que nos vamos a Madrid, o a Cuenca, o a Sevilla.
No te olvides de Teruel, ¿eh?
Y en cuanto a Teruel,
hay zonas muy repoblables en Teruel, y ahí los vascos siempre han caído muy bien.
Efectivamente.
El vasco bueno, Teruel, el vasco malo no, además, pero el vasco
en Teruel
bueno gusta
se come
mucho.
Muy bien.
Ahora, divinamente, claro. Después de 20 años de Academia de Gastronomía, lo que nos reímos cuando la fundaron, y ahora presumimos.
Teruel tiene mucha materia prima.
Teruel, casi no tenemos otra cosa.
Y bueno, en cuanto a Fernando Paz y a sus manipuladas extractos de declaraciones, yo creo que lo mejor es que él se manifieste, porque Vox está al lado del reconocimiento del Holocausto, al lado de Israel, al lado de los judíos y al lado de todos los israelíes que viven en España y que hacen de esta España un país grande, fuerte y además potente económicamente.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, porque a lo tonto modo, Luis, fíjate que no nos pasa nunca, nos hemos ido 5 minutos de hora.
Una novedad.
Esto es una cosa sorprendente, porque...
Mira, ¿verdad? Ayer estaba sentada donde está sentada Nerea, Cayetana Álvarez de Toledo, y llegó el momento Nouguela en su ley. Decíamos, ¿qué pedazo tiene Cayetana? ¿Qué pedazo tiene Nerea?
Bueno, esto es porque de toda la vida Nouguela en su ley. En cambio, seguro que este Damborenea ralea. A que tiene mal pelo.
Mal pelo.
¿Ves?
Ya los
¿ves?
Años...
Pero no le mandamos Nouguela a Ánsule. No. Mira, se lo mandamos a Bea Fanjul, que después de ver a Nerea, realmente, qué duro es. Y a nuestro Cayetano González, que llevaba un disgusto ayer,
pues
que parecía que se le habían muerto dos sobrinas.
Para ellos como Nerea no lo necesita, porque tiene ese pelo maravilloso,
pues para
Bea Fanjul.
Eso,
sí.
Es que no
venga,
se
le va a fortalecer
entre hermanicos,
el folículo
no hay que
piloso, que es muy importante, porque en temporadas de estrés, en campañas electorales, se cae el pelo y necesitamos volumen. Así
algunos
que
se les cae hasta el escaño.
El champú polinesia, así.
Sí, eso es. Sí. Pues vamos ya.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.